mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón.
Yo sé que puede sonar un poco anacrónico, pero no es para nada anacrónico para mí escuchar a la gran Nelly Omar. Y es además, nos da la ocasión de hacerlo, de volver a escuchar a Nelly Omar, la presentación del libro Eva y las Mujeres, Historia de una Irreverencia, de Julia Rosenberg, que se va a hacer mañana a las 15 en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, lo que todas, todos, todes conocemos como La Siberia. Es un libro escrito en 2019. Recuerdo que se estaba por venir a presentar en Rosario antes de la pandemia, justito antes de la pandemia, publicado por Ediciones Futurock, y es un gustazo poder hablar con Julia Rosenberg. Buenas tardes, Julia, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saluda.
Hola, Sonia y equipo, ¿cómo están? El gusto de conversar es mío.
Muchísimas gracias. Bueno, haber escrito este libro en el año 2019, ¿no?, que además era el centenario del nacimiento de Eva Perón, me parece que era casi como un imperativo de la época, poder pensar lo que había tenido esta figura tan discutida, pero a la vez tan amada y reverenciada como es la de Eva Perón, los lazos que se podían establecer entre las luchas feministas y las acciones de Eva, los lazos y las contradicciones también.
Sí, totalmente, tal como decís, de alguna manera cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva, nos parecía que era interesante volver a mirar una figura de nuestra historia que sin dudas debe ser de las más revisitadas, ¿no? Digo, hay cantidad enorme de producción sobre Eva, narrativa histórica, libros, películas, obras de teatro, bueno, imágenes por todos lados, y sin embargo nos daba la sensación de que efectivamente había una arista de su vida que había sido más marginada de toda esa enorme cantidad de narraciones y que tenía que ver nada más ni nada menos que con estos vínculos que vos mencionabas, ¿no? Con pensar el peronismo ligado al movimiento de mujeres, qué había pasado durante los años del peronismo con las mujeres, cuál era su vínculo con el feminismo, y también, vamos a decirlo así, una arista de la vida de Eva Perón ligada a su enorme rol como dirigente política, ¿no? Quiero decir, por supuesto, fue además la bandera de los humildes, la jefa espiritual de la nación, todo eso, esas narrativas que se han hecho a lo largo de los años, lo fue, pero nos daba la sensación que en todas esas narrativas quedaba escondida la enorme potencia que tuvo como dirigente política de, por ejemplo, ser la creadora y conductora de un partido político de mujeres, el único que hubo en nuestro país, así como también haber sido una articuladora y diría conductora también central de lo que fue la CGT, sobre todo entre el año 48 y 52, ¿no? Es decir, de alguna manera nos interesaba poner de relieve esta arista, tratando de visibilizar este otro rol como una mujer, digamos, que construyó poder, que disputó poder, que nos daba la sensación que no estaba tan narrada esa arista, ¿no? Y no es casual eso, nos interesa también pensar esa pregunta, mantener esa pregunta de por qué hay algunas narraciones que estuvieron tan presentes durante estos 70 años y por qué hay otras que, sin embargo, quedaron más marginadas, ¿no?
Claro, eso es un punto muy esencial. A mí me parece, además, que fue, esto te lo pregunto, vos lo escribiste, lo estudiaste, que fue un artífice, nunca son individuales estas situaciones, aunque ella fue una figura muy destacada, de que Argentina fuera el país con mayor presencia femenina en el Congreso del mundo, no solo de América Latina. O sea, ella fue un artífice de algo que tuvo una influencia
Y también esta contradicción, ¿no? Una recuerda que, por ejemplo, Alicia Moró de Justo no quiso votar porque no quería reconocer que esto había sido un derecho otorgado por el peronismo y por esta figura que les resultaba a algunas feministas tan irritante.
Sí, totalmente. Ahí hay un escenario muy interesante para ver qué es que sucede con cuando el peronismo es quien va a efectivamente, después de una larga lucha, sancionar esa ley, la ley 13.010, que es la ley de los derechos políticos de las mujeres, lo que sucede con gran parte del feminismo previo, ¿no? Hay una parte que se acopla y que se integra al peronismo, pero después hay otro feminismo que no quiere saber absolutamente nada, privilegiando, poniendo por encima su antiperonismo que aquello por lo que habían peleado durante décadas, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí también hay mucho para pensar y para darle vueltas en el sentido de pensar al feminismo no como un movimiento apartado de la política, apartado de las ideologías, sino más bien al feminismo profundamente entramado con la política, con las posturas más ligadas a un gobierno, ¿no? Me parece que hay ese ejemplo histórico, ese momento histórico, nos hace bien para pensar, digamos, algunos problemas relacionados al feminismo. Y tal como decías vos, Sonia, claro, la primera elección en la que votamos las mujeres, que es la de noviembre del 51 a nivel nacional, son también las primeras elecciones en las que podemos ser electas gracias a esta ley, la 13.010, y efectivamente es en esas elecciones en las que 133 mujeres pasan a ocupar cargos entre el Congreso Nacional y legislaturas provinciales, y efectivamente es un número insólito, ¿no?, para la época. Cuando llega el golpe del 55, el Congreso Nacional estaba compuesto por el 24% de mujeres y ese número se supera recién en nuestro país a fines de la década de los 90, más de 40 años después, y entonces se va a lograr eso gracias a la ley de cupo, ¿no?, del 91, que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas. Es decir, hizo falta otra ley más, digamos, para que el sistema político entendiera. Y después va a venir otra, ¿no?, que es la de paridad más reciente, pero quiero decir cómo es necesario forzar a determinados ámbitos, a determinados sistemas de poder para que la participación de la mujer sea equitativa, ¿no? Me parece que hay algo acá de una historia a largo plazo, si se quiere, ya yéndonos del primer peronismo, que da cuenta de eso, ¿no?, de que efectivamente no es una lucha y una conquista que se logra una vez y para siempre, sino que es necesario una y otra vez estar insistiendo sobre algunos derechos, ¿no?
Claro, y ahí hay algo que dice en tu libro, vos lo ponés en relación a La razón de mi vida, en la página 121, ¿no?, que siempre las lecturas que se han hecho de la figura de Evita tienden a remarcar lo más conservador, digamos, esta cosa donde ella, de algún modo, bueno, con su veneración a Perón y otros temas, profundiza ciertas tradiciones de género y se ha leído menos su cuestión más rupturista con estos mandatos de género. Yo pensaba que las generaciones nuevas, incluso las chicas de los 70, de las que tanto hemos aprendido y también lo vieron hasta intuitivamente a esa irreverencia, a esa cuestión de Evita como alguien que venía a romper, no venía a profundizar, sino que venía a romper con lo que se había deseado o querido de las mujeres.
Sí, totalmente. Y de hecho me parece que no es cuestión de negar, ¿no?, los aspectos conservadores o tradicionales que pueden aparecer, por ejemplo, en figuras como Eva, sino que de lo que se trata, me parece, es tratar de entenderlos. Quiero decir, Eva habló y se movió políticamente en un contexto determinado que era el de mediados del siglo XX. Y si se repasan otros discursos de otros dirigentes del más amplio abanico ideológico, de la izquierda hasta la derecha, incluso si se revisan publicaciones, revistas, diarios de la época, lo que uno encuentra es que para la época la madre es mujer y ama de casa, ¿no? La mujer es el alma del hogar, ¿no? La mujer es en tanto ámbito privado. Y por supuesto, Eva no le escapaba del todo a eso, porque nadie le escapa encima de su época, digamos, nadie habla con una lengua que no es la de su época. Ahora bien, lo que sí nos interesa señalar en el libro es que una y otra vez se ha machacado sobre esas continuidades con su clima de época, pero se ha prestado menos atención a aquellos elementos con los que genera una ruptura con ese clima de época, que los hay y en gran cantidad y muy significativos, ¿no? Entonces lo que nos interesaba leer era justamente esos momentos o esos elementos en los cuales, por el contrario, se puede ver una discusión con ese clima de época, por ejemplo, donde en La razón de mi vida, en un apartado que se llama Una idea, propone que las tareas que las mujeres hacen en el hogar y que son tareas invisibilizadas, tienen que ser remuneradas, ¿no? Básicamente lo que hoy estamos empezando a llamar tareas de cuidado.
Claro, 80 años Eva, después.
Claro, que Eva, por supuesto, no la llama así, pero está proponiendo eso hace 70 años, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se ha marcado, ¿no? No se ha marcado como un elemento rupturista para la época. Y bueno, creíamos que una lectura, digamos, a contrapelo de la figura de Eva merecía, porque son muchas estas rupturas, ¿no? Y es mucha la ruptura que generó para lo que el estereotipo de esa época le asignaba a la mujer, ¿no? Que de nuevo, según el Código Civil de la época, la mujer no podía tener un comercio a su nombre, ¿no? O la mujer no podía usufructuar plenamente de su salario. Estamos hablando todavía de una época, si se quiere, más cercana a lo que fue al comienzo del siglo XX, que a lo que va a venir tan solo 10, 15 años después con la segunda ola del feminismo, la píldora anticonceptiva. Es todavía una visión muy tradicional de la mujer, y bueno, lo que propone Eva y el Partido Peronista Femenino para miles y miles de mujeres, en donde se convoca a las mujeres a estar horas y horas del día en la unidad básica en lugar del hogar, bueno, es muy rupturista para la época, ¿no?
Totalmente, y yo creo que tu libro, que tiene, bueno, todo un trabajo muy... muy exhaustivo, le da espesor a esa cálculo, le da un espesor histórico, teórico, a esa cálculo que nos gusta tanto, que es la de Evita con el pañuelo verde.
Sí, sí, creo que es interesante por lo menos pensar, ¿no? ¿Qué significa? Porque rápidamente a mucha gente se le genera rechazo, ¿no? A cierto peronismo más. Más ortodoxo, si se quiere, y me parece que más que interesante, más que intentar responder rápidamente una pregunta o decir Eva feminista, ¿no? Es interesante pensar el problema y pensar por qué una imagen así tiene lugar en este presente, ¿no? ¿Por qué Eva puede ser resignificada tantas veces y por qué pareciera ser que en cada presente tiene algo nuevo para decir? Bueno, me parece que es interesante pensar qué tiene para decir Eva en este presente, y sin duda lo que tiene para decir en este presente está muy ligado y muy entramado con lo que está sucediendo con los feminismos masivos en nuestro país, y que claro, es lo que está pasando en este presente lo que nos permite ir hacia el pasado y encontrar cosas nuevas, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué durante tanto tiempo estuvo invisibilizada esta historia? Bueno, probablemente porque ningún presente anterior tuvo los anteojos, tuvo las preguntas, tuvo el prisma que tenemos en este presente que nos permite ver y visibilizar qué lugar cumplieron las mujeres en nuestra historia, ¿no? Y bueno, ver a Eva Perón bajo ese símbolo.
Julia, gracias por esta charla, gracias por este libro. No voy a poder estar mañana a las 15, me hubiera encantado poder escuchar la presentación de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que va a ser mañana en el aula 109 de la Facultad de Ciencias Políticas, allá en la ciudad universitaria, como le decimos mejor los rosarinos y las rosarinas, en la Siberia, a las 15 el viernes 10 de junio. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vos, Sonia, y el equipo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Era Julia Rosenberg, la autora.